señores.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y este programa se llama
¿Qué cocinaré hoy?
Cada vez te sale mejor, Antonio, la presentación.
Bueno.
Y este fin de semana es el Día de la Madre. Por ahí escuchamos a mi hija. Así que mira, la dejamos que nos hable porque es el Día de la Madre.
Claro,
si no, no la dejamos.
Es que ya te está festejando, María. Están dando mañanitas, como quien dice. Y es que madres, aunque digan que hay muchas madres, pero madres solamente hay una.
Sola, sí. Yo le deseo feliz día a mi mamá, que en Argentina en realidad se celebra en octubre, no se celebra
en octubre. Mayo. Sí, no, en México, eso sucede, que aquí en Estados Unidos se celebra el día más apegado al 10 de mayo. O sea, que creo que es el segundo domingo del mes, ¿no? De mayo.
Sí, en este caso sí.
En México, como muchos lo saben, se celebra el 10 de mayo, llueva o truene, caiga cuando caiga, sea lunes o viernes o lo que sea.
Dice que la historia, las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se recuerda a los dioses la madre de Zeus, Poseidón y Hades. Igualmente, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, con H, Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Se celebra el 15 de marzo en el Templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. Acá no es 3 días, es un día.
Es un día.
Dice que los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que los católicos adoptaron para la celebración del Día de la Madre. En diciembre. Pero esto ha cambiado.
Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que ya en el siglo XXI, que estamos ya, ha tomado bastantes tonalidades comerciales, que se trata de regalarle a la madre, aunque a mi forma de ser hay que ser buena onda, como dicen, con la madre todos los días del año, no solamente ese día.
Ese es el único que te acordás. Ahora me llamás, ¿viste? me llamás hoy, claro, muy bien, y el resto del año no me llamás.
Sí, no, hay que tomar en cuenta eso, y muchas veces la madre ese día no lava platos, no lava nada, no hace nada, o sea, simplemente a festejarla, como quien dice, casi ponerla en un altar.
Qué suerte que en mi casa nunca lavo, ningún día lavo los platos, ni el día de la madre, ni...
Ay, qué dichoso.
Tenemos lavaplatos, Antonio.
Ah.
En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se daba el día libre para visitar a sus familias. En 1870, la poetisa y activista Julia Ward Howe escribió la proclama del Día de la Madre, un apasionado llamado a la paz y al desarme. Durante un par de años, Ward Howe empeñó sus esfuerzos en llevar a cabo un congreso de esta naturaleza. De todos modos, en 1873, mujeres en 18 ciudades estadounidenses realizaron una reunión del Día de la Madre. Boston lo siguió celebrando durante al menos una década más. Al paso de los años se fue apagando los festejos. Howe continuó trabajando por otras vías, por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo de 1907, Anna Hervis, 2 años después de la muerte de su madre, quiso conmemorar el fallecimiento y organizó un Día de la Madre para hacerlo. A partir de entonces encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos. Finalmente, 7 años después, el presidente Woodrow Wilson declaró en el año 1914 el Día de la Madre como el segundo domingo de mayo en Estados Unidos.
Ahí está.
Así llegamos. Así fue gestado el Día Internacional de la Madre, que después fue encontrando eco en otros países que lo adoptaron hasta tenerse la celebración conocida en la actualidad. Y como te estaba comentando antes, bueno, en Argentina y en Brasil, el Día de la Madre se festeja el tercer domingo de octubre.
¿Y cómo lo recuerdas tú, el Día de la Madre allá en Argentina?
Una comida con la mamá, unos regalos, flores. A mi mamá le encantan las plantas y los libros, así que siempre le regalamos plantas.
¿No hay serenatas?
No.
Ok. Porque yo, como recuerdo, cuando estaba chamaco, joven, adolescente, nos juntábamos en la noche y nos juntábamos con uno que tocara guitarra. Ahí andamos todos. Todos íbamos a dar serenata a las madres.
¿El sábado o el domingo?
Ah, el día anterior.
O sea que el sábado.
El sábado. Bueno. En México, acuérdate que es el día, o sea, es el día 9.
Ah, ok.
No importa que sea cualquier día de la semana.
Ok.
Y mucha gente no va a trabajar porque se desvela, se desvela con los amigos llevando serenata. Entonces nos juntábamos el grupo y íbamos, tipo 4 o 5 de la mañana, los desvelados, íbamos a cada casa de los amigos para irles a dar la serenata a la madre.
Lo que más me parece interesante esto del Día de la Madre es que empezó en Estados Unidos y se pasó al resto del mundo, y lo empezó una mujer que básicamente quería honrar a su madre que se había muerto hace unos años.
Sí,
y yo leí en otro lugar que más adelante esta mujer, después, como en la década del 40, vio que se hizo tan comercial la celebración, que ella empezó a hacer una campaña de boicot, pero ya no llegó a tiempo.
Sí, no, o sea, hay muchos intereses de por medio, o sea, desde las florerías hasta los que hacen, perdón, chocolates, dulces, etcétera, etcétera, este ya es difícil de parar. Es como Santo Claus.
Sí, no.
En Navidad, sí, olvídate, ya Navidad, ya sí, sí.
Ya es la gastadera. Exacto. Esa, la gastadera de plata.
Y la gente si no gasta, pues no se siente bien.
Bueno, hablando de madres, hoy vamos a estar conversando con Luisa Salazar, que ella trabaja por el programa de Familias Saludables.
Ahí, es un programa muy interesante que realmente ayuda a las madres a vidas o por haber, ¿no?
Claro. Y programas, o sea, para ayudar con el bebé antes de nacer, después de nacer.
Es un servicio a la comunidad, a la mujer, sobre todo, gratuito, ¿no? A las familias.
Sí.
Que muchas veces uno piensa que nomás tener el hijo y ya se acabó la asistencia.
No.
Si hay necesidad de más asistencia.
Uy.
Esta organización tiene los recursos para poderles ayudar.
Y a mí lo que más me interesa de esto es que solamente el requisito es que uno viva en el área donde ellos trabajan, o sea, en el condado de Dutchess o en el condado de Ulster. No te preguntan por tus ingresos,
nada,
ni tu
estatus, para qué decir más, pero...
Escuchemos qué dice Luisa, a ver.
Sí, que nos dice muy interesantemente, muy claramente en ese acento colombiano que...
Bueno, y hablando de acentos, tenemos a un puertorriqueño también, que hace un tiempito estuvimos hablando con él, con Gerardo Castro. Hablamos del arte sobre el agua. Hoy vamos a hablar sobre quién es Gerardo Castro.
Sí, es muy interesante vida de Gerardo, porque aparte de ser negociante, aparte de ser artista, es un activista y, bueno... Hace varias cosas que ustedes van a encontrar cuando escuchen sus palabras, pero...
La verdad es inspirador.
Es muy inspirador. Y como mencionabas tú por ahí, un ejemplo para aquellos artistas que no pueden hacer, no pueden vivir del arte.
Es Gerardo. Posible, porque vos lo escuchas.
Gerardo es una fuente de influencia que no deben dejar de escuchar.
Bueno, pues yo quiero escucharlo, ya me cansé de hablar.
A ver, Gerardo, ¿dónde andas por ahí? Luisa.
Te dije, mamá, te dije, no me gusta dormir solo. Me llenaste de peluches que no abrazan cuando lloro. Te dije, mamá, te dije que el silencio me da miedo. Me colgaste y con alarmas, sonajeros y cuneros. Yo agradezco enormemente tu cariño y comprensión, pero ahora pa' que duermas de corrido estoy peor. Siendo así lo que hay que hacer, te bastó la solución. Es que yo pasé a tu cama y papi vaya al comedor. Te dije, mamá, te dije que la oscuridad me asusta. Me prendiste tantas luces que las noches ya son fiestas. Te dije, mamá, te dije que de noche tengo sed. Me pusiste un vaso de agua, pero quiero leche y té. Yo agradezco enormemente tu cariño y comprensión, pero ahora pa' que duerma de corrido estoy peor. Siendo así lo que hay que hacer, te bastó la solución. Es que yo pasé a tu cama y papi vaya al comedor. Es que yo pasé a tu cama y papi vaya al comedor. Es que yo pasé a tu cama y papi vaya al comedor.
Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Con Luisa Salazar, que es trabajadora del programa Familias Saludables del Condado de Ulster y Dutchess. Y me encanta esto de familias saludables. Ya, empezamos bien.
Si hay salud, hay todo.
Hay todo. Bueno, ¿en qué consiste este programa?
Pues en sí nosotros somos un programa, somos parte del Instituto de Familias Saludables, que es el Institute for Family Health, que es un centro médico, somos un servicio de ellos Y realmente nosotros en el programa de Familias Saludables, nosotros damos información, apoyo a las mamás que están embarazadas, que esperan un bebé o que tienen un bebé menor de 3 meses de nacido.
¿Qué tipo de apoyo?
Entonces podría ser algo como una nueva mamá que no conoce muchos recursos en la comunidad, que no sabe qué esperar cuando el bebé venga, que de pronto el papá no está presente, no está con ella en el momento ese que ella está teniendo la experiencia del embarazo, no está con el papá, es una mamá sola, o también una mamá y un papá, pero que no sepan qué hacer cuando llega el bebé. De apoyo también puede ser con mamás de que no hablan inglés. Entonces, de cómo hacer como un tipo de que la mamá no se siente segura de decirle algo al doctor. Algo de que ella dice, pero no sé cómo decirle. Entonces, está un poco como intimidada por el doctor. Entonces, realmente decir, oh, no, está muy bien. Nosotros le podemos hacer la traducción con el doctor o le podemos llamar al doctor. Entonces, cómo hacer ese tipo como de empujoncito para que la mamá hable y diga exactamente qué es lo que quiere, porque lo más importante pues es la salud de la mamá y del bebé.
Sí. Y con respecto al bebé, si la mamá está embarazada, puede aplicar para este programa. ¿Por cuánto tiempo dura la ayuda que le dan?
Nosotros, eso depende de la mamá, cada caso es muy único. La mamá puede estar cuando ella quiera porque el programa es voluntario, es gratuito. Entonces realmente no hay obligación de que la mamá se quede en el programa. La mamá se puede quedar 1 mes, 2 meses o se puede quedar hasta que el niño entre a kinder. Entonces,
5 años.
Entonces realmente es información en el embarazo y ya cuando el... Hay algo que quiero mencionar que es muy importante, que con este programa las estadísticas dicen que se reduce el estrés en la mamá, se reduce que los niños nazcan con poco peso, o sea que realmente son algo que son evidencias que están en papel, o sea es la realidad de que el programa funciona, de que la mamá siente que puede preguntar lo que quiera, de que nadie la va a juzgar, de que respetamos la cultura, de dónde viene, respetamos todo ese tipo de cosas y a todo el mundo lo vemos como una persona.
Es increíble esta asistencia gratuita para las madres o nuevas madres.
Es gratuita, sí. Entonces nosotros estamos en Kingston, hay una oficina, hay otra oficina en Ellenville, están en Dutchess County, hay una oficina en Beacon, hay una oficina en Poughkeepsie. Ahorita recibimos la gran noticia de que hay una nueva, dinero para servir Wappingers Falls y Fishkill.
O sea,
High Park ya lo estábamos sirviendo. Ah. Ese lo cubre también Dutchess. Entonces, prácticamente son, en este momento, 4 oficinas, Kingston, Ellenville, Poughkeepsie, Beacon, pero lo que es en Ulster, el condado de Ulster, vamos a todo Ulster. A todo Ulster. Entonces, como es un programa de visitas en el hogar, la mamá no tiene que venir a nosotras, porque somos un programa de visitas en el hogar. Nosotros vamos donde la mamá está. Entonces la mamá puede vivir en Sobraris, puede vivir en Kingston, puede vivir en Newport, y nosotros vamos allá.
Por ejemplo, contanos que como un caso de una mamá, ¿tienes alguna, nos puedes compartir alguna historia de alguien?
Claro que sí, está, hay una mamá, ella todavía está en el programa, es un caso muy lindo, la mamá lo llama, que es como un caso milagroso. La mamá se llama Daisy y la niña se llama Sofía. La niña nació en Albany, ella nació, estuvo 3 meses en el hospital porque nació sin esófago.
Uy.
Entonces, para la mamá fue una etapa muy dura, fue realmente difícil, el esposo tuvo que dejar de trabajar porque la mamá no sabía manejar, la trabajadora de Familias Saludables pudo ayudarle a conseguir transporte de una... Entonces ella ya podía ir a Albany a ver a la hija, venir a todo esto. Entonces realmente lo que escuchamos de la mamá y lo que la mamá nos dice es que ella no sabe qué hubiera hecho si Isabel, que es la trabajadora, hubiera ido allá persistente todo el tiempo a preocuparse por ella. Ella dice, yo nunca pensé que en un país donde la gente está tan ocupada con trabajo, con esto, con lo otro, yo nunca pensé que una persona se preocupara en venir a mi casa a saber cómo estaba mi bebé, que tenía problemas de salud, cómo estaba yo. Entonces, del desarrollo del bebé, porque nosotros tenemos unos cuestionarios que son, que miden el desarrollo del bebé. Entonces, por lo menos, ¿qué tiene que estar haciendo el bebé cuando tiene 2 meses, o cuando tiene 3 meses, o cuando tiene 4 meses? Entonces, ella, solo de oír de que el bebé estaba cumpliendo como eso, como que decía, oh, mi bebé movió la manito, mi bebé hizo esto, ella ya se ponía contenta, porque ya sabía de que el bebé estaba como avanzando normalmente, porque como ella ya tenía su preocupación, claro, de que el bebé, pero vuelvo y repito, son casos únicos. Entonces nosotros, por eso, lo que hacemos con una familia puede que no lo hagamos con la otra, porque cada familia es muy única y diferente. Entonces realmente en sí es información, apoyo, pero es realmente lo que la familia quiere, no lo que nosotros queremos.
¿Y cómo entró en contacto esta familia con su grupo?
Ella había oído de nosotros por intermedio de alguien. Tengo entendido de que ella había ido por intermedio de alguien, porque lo que pasa es que nosotros, como somos parte del instituto, del Institute for Family Health, nosotros recibimos referidos de todos los hospitales, de todos los health centers de mamás que están embarazadas. Entonces, así es que empieza el proceso de empezar a conectar esas mamás con nuestro programa. Puede tomar meses que nosotros no hablemos con la mamá, pero como nosotros tenemos el sistema que se llama EPIC y todos son como...
están relacionados.
Exacto, entonces nosotros podemos saber si la mamá todavía está en embarazo, porque no queremos llamar a alguien que esté en embarazo sabiendo de que ya no está. Entonces, como no, pues nosotros tenemos acceso a eso, entonces podemos mirar si la mamá todavía está en embarazo. ¿Me entiende? Entonces, ella, Daisy, le dijeron del programa en el hospital, pero ella nunca nos llamó. Pero como ya se vio como de que ya el bebé le nació y vio la necesidad, el esposo no tenía trabajo, entonces ella empezó, ay no, entonces yo quiero llamar a alguien y quiero mirar. Entonces cuando ella ya llamó, nosotros pudimos ir a hacerle las visitas. Y ella todavía, la niña ya tiene 19 meses y la niña ya lleva con familias saludables un buen tiempo. Y ella dice que ella está feliz porque... realmente ella nunca esperó, o sea, tanto apoyo, tanta ayuda. Ella era una persona muy callada, ella pensaba que las cosas como personales eran personales, y simplemente ella empezó a establecer esa confianza con la trabajadora y ella se empezó a abrir. Y luego ella dijo que ya tenía una meta, porque nosotros trabajamos mucho con metas, con cómo ayudar para el autoestima, cómo reducir el estrés. Entonces ella puso una meta de que ella quería tener su propia casa. Entonces, y ella misma dijo, bueno, esta es una meta como un poquito irreal, ¿no? Yo no creo que esto me vaya a pasar. Entonces Isabel le dijo, bueno, hay un sitio que se llama RUPCO, que ellos muchas veces le ayudan a las personas.
Hemos hablado varias veces con representantes,
claro,
de RUPCO.
Entonces sí. Ella la pudieron conectar con RUPCO, y tuvo una buena experiencia con RUPCO. Entonces, por eso la mamá sigue llamando, como desde que ella...
¿Ya tiene su casa o por ahí anda?
No, pero por ahí anda. Entonces realmente ella siente que como que todo han sido como alegrías y bendiciones y todo, pero ella ve el programa de familias saludables, ella lo ve como de que, como yo iba a saber que me podían llevar a Albany sin ningún costo, porque mi hija estaba enferma. ¿Cómo yo iba a saber de RUPCO si no hubiera sabido por la trabajadora de familias saludables?
Una cosa se conecta con la otra.
Exactamente.
Y a veces la cuestión es no tener pena, ¿no? Porque si hubiera tenido pena de comentar, como dice, algo privado, chao, nadie hubiera podido ayudarla.
O miedo también.
Sí,
sí, bueno, pena, miedo, sí, vergüenza. Y estábamos hablando antes, ustedes también tienen ayuda para el momento del parto a través de doulas.
Sí.
¿Qué son doulas y en qué consiste la ayuda?
Bueno, doula es realmente como una persona que es como una, haga de cuenta como una persona que te va a apoyar cuando tú estás en ese momento que te empezaron los dolores del parto, que no sabes qué hacer. Pero bueno, volviendo un poquito antes, hasta una doula lo que puede hacer es la persona que te va a ayudar a hacer tu plan de parto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? No quiero que me den anestesia, yo quiero que todo sea natural, yo quiero que mi parto no esté una persona que me vaya a incomodar, que me vaya a poner de mal humor en ese momento. Entonces la doula lo que hace es que hace un plan con la mujer, con el esposo o solita la mujer. Ella trabaja, ella da ideas, pero ella trabaja con qué es lo que la mamá quiere. Es completamente gratuito. Únicamente tendría que estar en el programa para poder recibir a la doula. Entonces realmente la doula es eso, es una persona, como le dice el labor coach, como una persona que está ahí
como
contigo.
Como la matrona.
La matrona, guiándote y diciendo.
Y está durante todo el parto, ¿verdad?
Está durante todo
bueno,
el
y
parto.
Antes, imagino,
claro, entonces la relación es desde antes que empieza y muchas veces dice, o sea, si hay una mamá que de pronto diga, yo no siento de que tengo la conexión con esta doula, casi nunca. Yo pienso que nunca ha pasado.
Ajá.
O sea, como que todas estamos como entrenadas igual, tenemos la misma mentalidad de que como que todas estamos así, no le obligamos a la persona, no le decimos usted tiene que hacer esto, respetamos a cada persona.
¿Hablan en español?
Sí, y en caso de que no hable español, puede haber una persona traduciendo.
Fíjate, y lo interesante del caso es de que en la realidad el emplear a una doula cuesta bastante dinero, hasta casi $1,000.
O más.
Cuesta, sí.
Mínimo 1,000.
Entonces,
si quieres una buena.
Sí, está el servicio aquí gratuito para las personas que... Porque tener un hijo, aunque imagino que muchos piensan que es nomás ya tener un hijo ya, pero hay mucha preparación, ¿no? Me imagino que bueno, tú como madre...
Yo soy mamá y tengo la experiencia de que uno es... Estar embarazado supuestamente es la cosa que más, a mí me parece que es lo que más nos conecta con nuestro lado animal. Pero como estamos tan viviendo en una cultura, en una sociedad en la que el lado animal se cierra tanto, cuando llega el momento del parto, dices, ¿y ahora qué? Quiero que me droguen y que salga el bebé. Pero es mejor hacer un parto natural porque el bebé nace mejor. Y bueno, hay muchísimos estudios que muestran que es mejor sin drogas, sin anestesia, sin cesárea. Y bueno... No siempre es posible, pero cuando es posible, una doula puede ayudar.
Sí, no, yo he escuchado, no sé qué tan cierto sea esto, de que muchas veces las cesáreas que no son naturales tienden a ser muy usadas por los doctores.
Claro, abusadas.
Ahí está la palabra. Entonces, si haces tu plan con una doula...
Y lo que nosotros hacemos es simplemente decirles a las mamás que tienen derecho a simplemente si se están sintiendo incómodas en cualquier momento, cuando vayan a dar a luz o en el momento como las están tratando, todas ellas tienen derecho a decir de que ellas pueden ir a otra parte, de que no se tienen que quedar realmente ahí donde están. Entonces, prácticamente es como eso. O sea, el programa es muy grande porque... abarca mucho amamantamiento, que es la lactancia materna, que es cómo manejar simplemente el estrés o simplemente cómo mirar que el bebé está creciendo. O sea, realmente el programa es muy, muy grande.
Sí,
en cuanto a la lactancia, noté últimamente, porque estoy esperando otro bebé. Novedad, noticia para los radioescuchas de que cocinaré. Desde que fui a mi primer cita médica me empezaron a ofrecer cupones de leche de fórmula y yo ya tomé la decisión que no, mi bebé va a tomar mi leche, que es lo más sano que existe desde mi punto de vista, pero me están forzando en el sentido de que me dan cupones. El otro día llegó a mi casa una caja con fórmula. Tengo una caja de fórmula. No la pedí a ningún lado, me la mandaron fórmula gratis. Entonces, ustedes ayudan, explican a las mamás la diferencia entre fórmula y la leche natural o la leche de la propia madre materna.
Sí, tenemos muchísima información acerca de la lactancia materna, de los beneficios de la lactancia materna. Y realmente eso es algo de que también el instituto es muy... Ellos siempre, siempre, siempre quieren dejarles saber a las mamás que la lactancia materna es algo natural, es algo por ley tienen derecho de amamantar en cualquier lugar, hasta sí. Si usted está trabajando, usted por ley le tienen que dar tiempo para que use una máquina, para uh-huh. sacarse la leche, en caso de que tenga que trabajar, o sea, de que realmente es algo natural, uh-huh. de que es algo natural y de que no es ningún tabú y de que por más de que quieran hacer la fórmula muy parecida, no es parecida porque realmente es...
Es un tema que para mí merece un bloque entero con alguna de las especialistas en lactancia que tienen en la organización. Si sí. alguien se quiere poner en contacto con ustedes, ¿qué debe hacer?
Nosotros tenemos un número que es un número 1-800 que no tiene ningún costo para que llamen. El número es 1-800-811-3914. También.
¿Sí? No, no, dígame. No, yo me quedé pensando sobre la situación en la que te encuentras, que te sigue, te llega estas cosas, que esta fórmula que tú no has pedido. Me pongo a pensar a qué nivel las corporaciones se atreven a hacer esto. Porque lo que buscan en realidad es clientes que usen su producto.
Claro.
Y yo espero que sea la gente, las madres, sean educadas sobre lo importante que es la madre, la leche de la madre. Porque según entiendo, ahí en la leche van todos los nutrientes necesarios
para que el niño crezca. La leche materna... Primero, que te hace bajar de peso, todo el peso del embarazo te ayuda a bajarlo. Segundo, como decís vos, los nutrientes para el niño, también tiene todos los anticuerpos que necesita el niño o la niña, se lo hace a través de la leche materna, porque no tienen esos anticuerpos. Entonces le estás pasando toda la protección contra las enfermedades que te rodean en ese momento. Entonces la leche materna está hecha en el momento que la mamá está haciendo la leche, es lo que el bebé necesita ese día, porque es el... Es el virus o la bacteria o el germen que andaba cerca, la leche materna rápidamente está produciendo exactamente la necesidad que tiene el niño. Increíble. En ese momento. Después hay un montón de estudios que muestran que los niños que han sido amamantados tienen el coeficiente intelectual más alto que los niños que no fueron amamantados. O sea, entonces, ahí ya tenés dos cosas. Y después también dicen que dar amamantar reduce la depresión postparto. Bueno, sí, entonces, yo no sé cuál es el problema. Y lo mejor de todo, es gratis. Sí. Y está disponible en cualquier momento. No tenés que llevar una botella en tu cartera, nada. Entonces, cuando el bebé llora, pum, le das y listo. No tenés que prepararte, ni gastar plata, ni nada. O sea...
Sí, porque los ejemplos que te mandan...
Mejor imposible.
Los primeros ejemplos que te mandan son gratis. Después de que acostumbras al bebé a esa fórmula, hay que comprarla y más gratis no es.
Y cuando vos estás dando fórmula, tu pecho no produce leche. Porque es una cuestión de oferta y demanda. Entonces, si hay demanda, se produce. Si no hay demanda, no produce. Entonces, si vos empezás a dar fórmula, decís, ay, no tengo leche. ¿Cómo vas a tener leche si no hay demanda? Si no estás
intentando... Y una vez que se seca.
Sí.
Lo otro que también quiero decir es que eso es lo ideal, de todos modos, sí. En caso de que la mamá llegue a decir por X o Y motivo de que ella realmente se rehúsa completamente, nosotros perfectamente le podemos dar información de cómo, ¿me entiende? Cómo almacenar la otra leche o cómo manejar la otra leche, porque pues realmente nosotros respetamos cada decisión de cada persona, ¿no? Sí, pero lo que tú dices es
me gusta cierto. lo que mencionabas anteriormente, uh-huh. también sobre que por ley las madres pueden dar de beber leche a sus hijos donde quieran, uh-huh. aunque mucha gente se rehúsa a ver uh-huh. eso o se enoja porque mira una
algunas
mujer,
personas
sí no uh-huh. algunas, o sea, está cambiando, pero ha habido casos en que han bajado a mujeres del avión porque están dando de beber a su uh-huh. a su bebé.
Eso es pura uh-huh. ignorancia. Pero bueno, ya estoy acá con mi opinión. Sí, no, bueno. Luisa, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra cosa que quieras agregar? Que
no, oyentes... simplemente que si tienen, pueden llamar a este número en caso de que quieran, no estén embarazadas o conozcan a alguien que lo esté. Entonces realmente...
Yo conozco a alguien.
Las puertas están abiertas, o si es acá en Kingston pueden ir a la oficina, que es 15 Railroad Avenue. Y pues que realmente que el programa está disponible y pues realmente queremos tener...
¿Está disponible más? ¿Para quién? O sea, ¿para cualquier mamá tiene que tener cierto ingreso o algo
así? No, absolutamente nada. Es completamente gratuito. Lo único es tener realmente las ganas de recibir información uh-huh. y recibir un apoyo extra y recibir simplemente información de recursos que hay en la comunidad, que muchas veces las mamás no saben que hay. Por lo menos podría ser algo como dónde puedo conseguir ropa para mi bebé, o dónde puedo llamar en caso de que yo tenga una pregunta en la mitad de la noche. Eso son como cositas pequeñitas que a uno no se le ocurren, pero que luego ya cuando tiene el bebé, entonces ya como que se le ocurre, y ahorita queda. Entonces sí, como vuelvo y repito, pueden llamar al 1-800-811-3914 y con mucho gusto alguien puede ir a visitarlas.
Me pongo a pensar sobre si hay por ahí alguna madre que no tiene documentos y que de pronto le da, sabe qué, llamar. ¿Puede una persona indocumentada?
Claro que sí, puede llamar. Nosotros no miramos absolutamente nada de eso.
El único requisito es que viva en el área.
El único requisito es que viva en Ulster o que viva en Dutchess. En las partes que dije, Viken, Poughkeepsie, pero nosotros no miramos absolutamente nada de eso. O sea que la mamá, si, igual así no tenga documentos, o que el papá no tenga documentos, igual va a recibir los servicios.
Y puede bien, aunque no hable inglés.
Y si no habla inglés también, porque hay personas que hablan español, hay trabajadoras que hablan español. En este momento está aquí en Ulster, está Luz, Isabel, que son las que hacen las visitas.
Casi me están dando ganas de tener un hijo.
Y estoy yo que hago la primera visita, pero no hay, o sea, hablamos español y estamos más que contentas de ir a visitarlas. Lo que queremos es que vengan muchas mamás.
Pues vamos a ayudarles, bueno, a que muchísimas gracias. Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Luz.
Gracias.
María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. Sé una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Siempre dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños. Siempre dentro la piel y esas marcas, no se le extraña manía de creer en la vida.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Te acuerdas, Antonio, que hace un tiempo hablamos con Gerardo Castro?
Hace tiempo, el que estaba organizando un evento sobre el arte sobre el agua, el Newberg.
Exactamente, y tiene un acento puertorriqueño, así que me parece Boricua. Que viene de allá. Y la primera pregunta...
Esa sonrisa puertorriqueña también.
Sí, es el... Bueno, lo tenemos otra vez en el programa, porque queríamos saber quién es Gerardo Castro, qué hace un boricua en Newburgh, qué pasa con esto.
Sí, porque hay varios boricuas por ahí, pero imagino que este Gerardo Castro es especial. Háblanos sobre ti, Gerardo. ¿Quién eres?
Bueno, yo me llamo Gerardo Castro, nací en una ciudad de Puerto Rico, Ponce, Puerto Rico. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía como 2 años y llevo aquí casi toda mi vida. Y vengo de una familia bastante grande, 8 hermanos, y soy el pequeño. Y en todo eso, yo creo que yo soy el único que decidí estudiar pintura, porque todos tenían el talento de pintar, pero yo fui el que decidí a estudiar pintura. Y en el 92 me gradué de bachillerato en pintura, painting, y después fui, saqué mi maestría y en una escuela que se llama Pratt Institute en Brooklyn.
Muy reconocido.
Y en ese momento, ajá.
Sí, lo digo, muy reconocido el Pratt Institute.
Oh, sí, en todo el mundo. Sí. Es una escuela muy reconocida, sí.
Pues Gerardo actualmente es el dueño de una tienda de arte, de Art Supply, como se dice, sí. Suministros para artistas, ahí en Newburgh, y también él mismo es artista y ha organizado eventos como Arte sobre el Agua. Yo lo conocí recientemente y me mostró otro proyecto que hicieron el año pasado, que tal vez vuelva el año que viene, que es el proyecto de las bombillas o Light Bulb Project. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trataba eso?
Oh, sí, sí, por supuesto. El Light Bulb Project tiene que ver con una idea que yo tuve de traer arte al público, pero no como en una galería, sino afuera, en la calle, en los parques, en el waterfront. Y yo quería traer esta arte para que la gente tuviera un poco más de... como un poco más de honor en su ciudad, en la ciudad de Newburgh. Y decidí traer el concepto de la bombilla. Porque la ciudad de Newburgh es la segunda ciudad de los Estados Unidos que Thomas Edison electrificó. Sí. ¿Quieres utilizar la palabra?
Thomas Alva Edison.
Y él... en esa época fue presidente de Newburgh, y la conexión de The Light Bulb Project es como si fuera un honor a él, un honor a la ciudad, a la historia de la ciudad, con su conexión a las bombillas, y al mismo tiempo la conexión de los artistas. Y para el primer año que yo hice el proyecto, estas light bulbs que miden 4 pies de alto, son esas de madera. Yo en la primera etapa de Light Bulb Project, proyecto de las bombillas, habían como 50 artistas que participaron. Y fue un éxito tremendo, y lo hice otra vez el siguiente año, que fue el año pasado. Y el año pasado habían 88 artistas que participaron. Y para mí es algo que la gente en Newburgh y en muchos otros sitios lo reconocen, y también para ese evento participaron muchos artistas latinos, y fue para mí algo que otra vez como un honor de saber que el arte conecta a la humanidad y a todas las culturas.
Esto es
y un proyecto que para mí es muy importante para la comunidad de Newburgh.
Es interesante porque en muchas ciudades a lo largo del río Hudson hay, durante el verano, las épocas de mejor tiempo, ponen estas esculturas afuera, como en Catskill ponen los gatitos,
En Woodstock ponen guitarras.
Guitarras pintadas por artistas locales, ¿verdad?
Sí.
Y que esas guitarras las patrocinan los diferentes negocios del área.
Esto es todo un evento. Mira, yo miré el
primer. En Kingston hicieron los peacocks, los. ¿Cómo se llaman? Los. Pavos reales.
Pavos
reales.
En Sogarty's hicieron las lighthouses. Las.
El faro.
Los faros.
Tenía los gatos.
Exacto, el gato me encantó, me pareció re divertido. Y esto de la bombilla está muy bueno. Y cuando yo lo vi y Gerardo me dijo, bueno, las tiendas ponían las 80 esculturas a lo largo de Broadway enfrente en la calle. Yo digo, tiene, lamentablemente la ciudad de Newark tiene bastante mala fama.
Sí.
Y yo le pregunté, ¿sufrieron vandalismo las obras? ¿Alguien se las robó? ¿Qué pasó?
No, y al contrario, no. Al contrario, lo que pasó fue muy diferente. Que para mí es por eso que yo pienso que si uno le trae el arte a la gente, hay un respeto que la gente le tiene al arte que es muy profundo. Mm-hmm. Porque habían 86 bombillas por todas partes de New York. Y no había ni una que le hicieron daño o se desapareció. Ni una. Y eso fue para mí, y estaban en la calle casi 3 semanas.
Bueno, y imagino que el artista recibe la bombilla, o sea, el foco, le llamamos los mexicanos, foco.
Sí, el foco.
Sí, y entonces el artista diseña lo que él quiera pintar sobre la bombilla. Sobre
exacto. Ellos vienen aquí, hay un carpintero que recorta todas las maderas a las bombillas. Están ready, ellos vienen aquí, los artistas la recogen y tienen como 2 meses para pintar y pintan o pueden hacer no solamente pintura, porque hay algunos que hacen como si fuera una cultura, le ponen piedras y le ponen otras cosas.
Sí.
Y como 3 semanas antes del evento las traen y yo empiezo a ponerlas en las calles.
Y después al final se hace una subasta y se recauda dinero.
Subasta,
se recauda dinero para algún propósito.
Para los propios artistas, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí. Los artistas tienen, ellos si quieren, con todo el dinero para eso. Porque yo les doy las opciones porque los artistas, para mí es algo que hay que darle un respeto porque el talento y el tiempo que dedican a esto.
No, claro.
Y yo le digo a esto, ustedes tienen pueden escoger. Si se vende todo el dinero para ustedes, o si no, mitad para ustedes y mitad para nosotros. Y es así de fácil. Y muchos de ellos, por supuesto, dicen, no, yo quiero todo el dinero para mí.
Claro.
Pero hay algunos que dicen, no, mira, le vamos a dar mitad para que el año que viene hagan más.
Sí. Bueno, a mí me interesa saber, como estamos hablando sobre tu vida, me interesa saber sobre tus inicios como artista. No sé si eras uno de esos niños que en el salón de clases se la pasaba dibujando, o cómo empezó el arte en ti.
Bueno, sí, yo cuando niño me pasaba todo el tiempo dibujando, y para mí eso fue algo que era muy natural. Y como te dije anterior, mi familia, todo, de una manera u otra, eran artistas. Pintores, pero eso fue algo para mí muy intenso. Yo todo el día entero quería estar dibujando y mi mamá me decía, niño, tiempo de irte a la cama a dormir, y yo quería seguir dibujando. Y esto para mí era algo que yo sabía que ya, como mi mamá dice, ya esto estaba en mi sangre y no, y así fue.
¿Y qué dibujabas, como superhéroes o paisajes?
Lo más que me gustaba dibujar, y me río porque yo le cuento esto a todo el mundo. En todas mis cosas, los papeles de la escuela, en mis libros, en cualquier papelito, dibujaba Batman.
Oh. Okay.
En
¿qué?
Todo. Tenía una obsesión. Una obsesión con Batman que todo el mundo ya sabía. A mí, al contrario, a la edad como de 20 años, todavía me fascinaba. Y en el college me pusieron el nickname, el sobrenombre, Batman.
¿Y por qué te fascinaba Batman?
¿Y por qué qué?
¿Por qué te fascinaba Batman tanto?
No sé, que me gustaba, tal vez era como que me gustaba que él siempre trataba de ayudar a todo el mundo, y a mí me gustaban mucho las cosas así de de la oscuridad, así como que él se vestía de negro y en el carro con el fuego, yo quería ese carro. Y mi mamá me lo compró cuando yo era niño, como un juguete, porque lo vendían. Y eso me fascinaba. Y yo, y mi mamá me da risa porque ella me decía a mí, ¿por qué tú siempre dibujas Batman? Y después al mismo tiempo me compraba más cosas de Batman.
¿No? Imagino que para Halloween llegaste a ser Batman alguna vez. ¿Lo escuchaste, Gerardo?
No.
Sí, me imagino que para Halloween llegaste a vestirte de Batman también.
Como unos 10 años corridos.
10 años corridos. Hasta que ya se le arruinó el traje.
Pues, ¿sabes?
Pero ya se me quitó.
Sí. Bueno, me llama mucho la atención que como hispano, como boricua, tengas una tienda donde se venden las cosas que se necesitan los artistas para hacer su trabajo. Sí. Y o sea, ¿cómo empezaste como negociante?
Bueno, la realidad es que yo también soy profesor de arte en New Jersey. Y quise conectar la habilidad que yo tengo de entender lo que son materiales de arte en una ciudad que para mí, de momento que yo llegué a Newport y llevo aquí ya 11 años, empecé a conocer muchos artistas, pero no había un sitio donde comprar material. Y eso fue algo que yo dije, voy a tratar de ver cómo hago algo aquí en Newport. Y para mí lo más importante de todo es uno tener la habilidad y la esperanza. Y me puse a trabajar mucho y a guardar dinero. Y ya llevo 7 años con el negocio. 7 años.
Y mira, me llama la atención porque, o sea, por acá, en el norte del Valle del Hudson, hay una tienda que es Catskill Art Supply Store. En el caso.
Sí, claro.
Así que yo vivo cerca de una de esas tiendas, pero esta gente tiene ya como 3 tiendas. Imagino que posiblemente en el futuro para ti viene alguna extensión de tu negocio.
Bueno, por el momento es algo que pensamos que este negocio, por supuesto, tenemos que supere, pero como yo tengo tantas exhibiciones en otras partes del mundo. Por ejemplo, ahora en octubre me exhibo en Santo Domingo y el año que viene regreso a Cuba por mi tercera vez. Siempre estoy un poco muy ocupado y para mí es un small business, una tienda pequeña, y me gusta que sea así un poco más íntimo. Por ahora estamos bien, el negocio va bien. Pero de tener más tiendas, no sé si... Bueno, nunca digo que no, pero...
Por lo pronto, es lo que no te nace hacer eso en este momento en tu vida.
No, yo creo que eso no es algo que yo veo. Porque el edificio donde está mi tienda es bastante grande. Y si decido traer más materiales, pues hay otros pisos que tal vez puedo coger y usarlo como parte de la tienda.
Gerardo, hay una expresión que seguramente escuchaste por ahí, vivir del arte, y también otra expresión de que los artistas se mueren de hambre. Para nuestros oyentes, pero tu vida no es así, tú estás en una buena posición, tienes tu tienda, das clases de arte, tienes exhibiciones, organizas eventos. Para algunos artistas en potencia que estén escuchando en el programa, ¿tienes algún consejo para artistas latinos o futuros artistas latinos?
Bueno, para mí una de las cosas más importantes que yo aprendí en sobrevivir en el arte es, una, uno tiene que entender que hay que trabajar duro, particularmente en este oficio de ser pintor, artista. Y lo que digo con trabajar duro es que uno siempre tiene que estar mandando sus obras a diferentes galerías, enseñándosela a cualquier persona que la quiera ver. Porque uno nunca sabe quién está enfrente de uno, que pueda ser una persona que pueda ayudar a uno. Cuando yo me gradué de la universidad, lo primero que yo empecé a hacer es caminar las calles de Nueva York, llevándole a todas las galerías mis cosas. Y una persona me dice a mí, ay, pero tú vas a hacer eso. Dije, ¿por qué no? No me van a buscar a mí.
Tal
cual. Porque yo en esa época no tenía nombre. Ahora no, ahora es diferente. A mí ahora me llaman de tantos sitios que ahora yo escojo dónde voy a escribir. Pero en el principio yo tenía que ir de sitio a sitio y para mí eso fue lo más necesario.
Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por este consejo y por compartir tu vida con nosotros. Vamos a seguir hablando otro día, me parece.
Definitivamente. ¿Tienes
bueno,
algo?
Muchas gracias.
Sí. Bueno, hasta luego. Por ahí a lo mejor estaremos en algunas de las exhibiciones que tengan más adelante.
Ok, muchas gracias.
Chao.
La libélula se baña en el agua, desolada, desnuda y morena. La libélula se baña en el agua, y en el agua se baña la libélula. Lo lele cuné, lo lele cuné, lo lele cuné.
arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, me la arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, ojalá que la noche traiga recuerdos, que haga menos pesada la soledad. Como sombra la sombra por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda,
las penas y las vaquitas se van por la misma senda,
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas,
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Prendido a la magia de los caminos, el arriero.